Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No me quiero ni imaginar lo que deben estar pensando ahora mismo los ucranianos. Es difícil, la verdad, ponerse en el lugar de un país, de unos ciudadanos que llevan 1.087 días de guerra con Rusia, al dictado de las sirenas antiaéreas, donde los niños acuden al colegio con un kit de supervivencia en caso de ataque y donde se cuentan por decenas de miles los fallecidos. Desde esta España moderna y en paz es difícil ponerse en el lugar de toda esa gente cuando ayer por la tarde Estados Unidos empezó a dar portazo a todas sus aspiraciones para negociar una paz con Putin. No habrá entrada en la OTAN y tendrán que ceder territorios. Casi 3 años de guerra para que Ucrania acabe cediendo y todavía habrá quien diga que podría haber sido peor. Está claro que sin la ayuda occidental Putin hace tiempo que habría arrasado ya Ucrania, pero la realidad es que tal y como se plantea un futuro acuerdo, Rusia conseguiría sus objetivos y Ucrania tendría que ceder parte del territorio invadido. Es curioso porque es la segunda vez que a Ucrania le ocurre esto mismo, verse abandonada a su suerte. La primera fue cuando se firmó el Pacto de Budapest en 1994. Estados Unidos, Europa y Rusia prometieron a Ucrania que se respetarían sus fronteras si aceptaba deshacerse de las armas nucleares que conservaba de la época soviética. Ucrania aceptó y en 2014 la Rusia de Putin entró en el Donbass y luego se anexionó Crimea. Y no pasó nada. Hoy se repite la misma historia. La Rusia de Putin puede mantener esa hoja de ruta gracias al giro radical que ha dado Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y gracias también a la incapacidad europea para garantizar la seguridad de Ucrania e incluso la suya propia. Europa debería mirarse al espejo y replantearse su papel. Tras la Segunda Guerra Mundial, el viejo continente se centró en la reconstrucción económica y delegó la defensa en la OTAN en el contexto de la Guerra Fría. En plena expansión económica, Europa ha ido creciendo y ganando en bienestar, dejando la política de defensa en un segundo plano. Este crecimiento es algo de lo que podemos presumir, desde luego, pero se ha producido con el paraguas de una OTAN decidida a encarar a Rusia porque así lo quería Estados Unidos. Y ese paraguas resulta que hoy tiene goteras. Trump no quiere obligaciones y si Europa quiere defenderse, debe implicarse. Y da la sensación de que todo ha pillado a Bruselas a contrapié. Ahora mismo somos un convidado de piedra en las negociaciones sobre una guerra que tenemos a nuestras puertas. Con la amenaza de una Rusia, a quien su imperialismo desatado le acaba de dar resultados, y con Estados Unidos mirando para otro lado. Están cambiando las reglas de juego y parece que tenemos poco que decir y mucho que afrontar. Cualquier persona se alegra de que se pare una guerra, esto es evidente, pero para muchos ucranianos, con un país destruido y miles de familias rotas, esta noticia, más que un alivio, sería una humillación. Todo esto me recuerda al famoso microrrelato del dinosaurio. Cuando Europa despertó, Rusia todavía estaba allí. Y están pasando más cosas. Se llama Miguel, tiene 70 años y hoy la justicia canaria le ha enviado a prisión acusado de matar, descuartizar y tirar al mar los restos de la que fue su mujer, de María Dolores. Él denunció la desaparición de ella en marzo de 2020 en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha resuelto lo sucedido. Él ha confesado el crimen ante la policía, Santi Morollón.
Fue el propio hombre, ex guardia civil, quien habría confesado a la policía que la muerte se produjo en el transcurso de una disputa con su mujer que conllevó un forcejeo y que hizo que ésta cayera al suelo muriendo al golpearse la cabeza. El suceso ocurría en 2020. En aquel momento, el ahora investigado habría descuartizado el cuerpo y se deshizo de los restos durante varios días para denunciar después la desaparición de la mujer, haciendo creer que se trataba de una marcha voluntaria.
Solo en lo que llevamos de año, 5 menores han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres, víctimas de la violencia machista. La Fundación Mujeres ha acreditado más de 1.800 casos de orfandad desde 2003, pero la cifra puede ser todavía mayor, ya que los datos no se recogen de forma rigurosa y sistemática. Carmen Lavallén.
Pese a las mejoras desde 2016, los huérfanos de la violencia machista y los familiares que los acogen siguen teniendo importantes carencias que, según la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, la Administración puede y debe subsanar.
Necesitamos un protocolo para que se sepa qué hacer desde el mismo momento en el que una madre es asesinada. Porque lo que sucede Es un gran caos en torno a esa familia.
Valoran, pero consideran insuficientes las 5 medidas específicas incluidas en la reforma al Pacto de Estado de Violencia Machista que el Congreso está a punto de aprobar. Piden la puesta en marcha cuanto antes de un estatuto especial para acreditar la condición de víctimas, que las ayudas económicas en las distintas comunidades autónomas sean homogéneas y un mayor y mejor seguimiento de los casos.
El grupo siderúrgico vasco Sidenor se perfila como favorito para hacerse con el control de Talgo tras un proceso de venta que comenzó hace más de un año. Y todo después de que un fondo polaco y una empresa india hayan retirado sus ofertas de compra ante la preferencia del gobierno de Sánchez por la empresa vasca. Eso sí, este movimiento no ha sentado bien a los inversores, ya que las acciones de Talgo han llegado a caer este jueves casi un 10%. Victoria Ballesteros.
Los inversores vuelven a castigar en bolsa el intervencionismo del gobierno, como ya pasara con Telefónica, pero esta vez está siendo mucho peor. Talgo cae con fuerza después de que las dos candidatas extranjeras a hacerse con la compañía se retiren de la carrera, dejando el camino libre a Sidenor. Cala el mensaje de que el Ejecutivo podría utilizar el escudo antiopas para proteger del capital exterior a las empresas españolas consideradas estratégicas. Talgo lo es, y ayer mismo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó en Polonia su intención de hacer eso mismo, de protegerla. La española Sidenor puso una propuesta sobre la mesa de 4,15 euros por acción para hacerse con el 29,7% del capital, y parece que mañana, el día fijado en el calendario para conocer las ofertas, será la única.
Y te cuento también que la próxima semana se espera que en Valencia finalicen los trabajos de limpieza de todos los garajes y sótanos que quedaron anegados por el barro a consecuencia de los efectos de la dana del pasado 29 de octubre. Y el Real Madrid molesto, pero tranquilo con el caso Vinicius. Luis Munilla.
No le gusta al Real Madrid el ruido mediático con la oferta de Arabia a Vinicius y tampoco entienden las declaraciones del jugador al respecto, que en ocasiones son ambiguas. En todo caso, como ha informado Melchor Ruiz, el club está tranquilo porque Vinicius tiene contrato hasta 2027 y 1.000 millones de cláusula de rescisión. Por cierto, nadie de Arabia se ha puesto en contacto con el Real Madrid hasta ahora. Hablando de futuros, el FC Barcelona ha hecho oficial la renovación de Pau Cubarsí hasta 2029. Y hoy tenemos un gran tiempo de juego desde las 6:30 en COPE Más y con muchos frentes abiertos. Playoff de la Europa League, partido de ida, Midtjylland Real Sociedad a las 7:45. Playoff de la Conference League, partido de ida, Gent Betis a las 9. Y además arranca la Copa del Rey de Baloncesto con los primeros partidos de cuartos de final. A las 6:30, Unicaja Juventud, y a las 9:30, Barcelona Tenerife.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados y cielo despejado. Mañana nos espera un día más bien soleado y temperaturas máximas de 15 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M50 a la altura de Getafe que provoca retenciones sentido a 42. Además, hay tráfico lento de hora punta en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en Butarque sentido a 42. Y siguen adelante las obras de soterramiento de la 5. Mañana se van a eliminar los 4 semáforos que se instalaron en esta autovía cuando era alcaldesa Manuela Carmena. Están en el kilómetro 6, entre la avenida de los Poblados y Padre Piquer. Solo funcionaron 4 meses, mientras que lo hicieron, según el PP, incrementaron los atascos en un 350% y aumentó la siniestralidad. Además, Alcorcón ha admitido que el carril bus habilitado entre Mosteros y Cuatro Vientos dice que es innecesario. Escuchas La Tarde.
Hoy es jueves 13 de febrero, es el día de la radio, un día muy especial para todos, en el que queremos que vosotros, los oyentes, seáis los protagonistas, porque ¿qué sería de este trabajo? ¿Qué sería de la radio sin vosotros? Pues no tendría sentido alguno. Os vamos a ir escuchando a lo largo de la tarde y también vamos a tratar algunos de los temas que nos habéis contado que os preocupan y que os interesan. A mi lado a esta hora, de hecho, se sienta una oyente de la tarde que se llama Sonsoles Calderero, tiene 34 años, es madre de 4 hijos, de 8, 7, 4 y un añito, y es profesora además en Madrid de alumnos de primero y segundo de la ESO. Sonsoles, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oyente de la tarde de COPE.
Sí.
Qué privilegio, ¿no? Es un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, la verdad que es una suerte haber podido venir. Y encantada.
Oye, ¿hasta ahora qué te ha parecido este mundo de la radio? ¿Has venido por aquí? ¿Te han enseñado algún estudio? ¿Estás ahora sentado
conmigo. Pues, ¿qué te parece la radio?
Muy nuevo y muy silencioso, porque en mi entorno el silencio tampoco es que abunde, ¿no? Con el ruido de las aulas. Y nada, muy bien, estoy muy contenta y me ha gustado mucho.
Bueno, el ruido de las aulas y el que tienes en casa, me imagino, también, con cuatro criaturas, con cuatro pequeños,
sí, sí,
¿no?
Sí, también, sí, sí, sí.
Bueno, decimos, Sonsoles, madre y profesora, y nos has pedido que planteemos el siguiente tema, el regreso de los alumnos de 12 y 13 años a los colegios, sacándolos de los institutos y volviendo al modelo de la antigua EGB. ¿Por qué te preocupa, Sonsoles, este tema, este asunto?
Bueno, pues creo que es verdad que como profesora cualquier cambio legislativo pues supone mucho trabajo para todos los profesores y mucha adaptación de infraestructuras y bueno, pues que es un tema que afecta a muchas personas, ¿no? A muchas familias, sobre todo a muchos alumnos, pero también a los colegios y a los institutos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un tema que hay que, bueno, que estudiar en profundidad y creo que tiene sus pros y sus contras.
Bueno, lo de volver al modelo EGB, tenemos que contar que se va a hacer ya el curso que viene en algunos colegios de la Comunidad de Madrid. Nos acompaña también, como todos los jueves, el escritor Lorenzo Silva y la periodista Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Os pregunto, ¿volver al modelo EGB, es decir, que los chavales permanezcan en el cole hasta los 14 años y no como ahora, hasta los 12, pensáis que es un paso adelante en la educación o un regreso a un modelo ya superado?
A mí es una medida que a priori no me parece mal, que estén hasta tercero de ESO, ¿no?, en el mismo centro escolar. Me parece que puede, digámoslo de alguna forma, algo así como preservar la infancia, ¿no? A los 12 años que un niño que entra en la ESO, porque no deja de ser un niño, no es ni un adolescente, entre en un lugar que puede considerarse casi hostil, ¿no?, como es un instituto con personas mucho mayor y sobre todo ya muy cambiadas, ¿no?, respecto a lo que es un niño. Pues yo creo que es un cambio muy difícil. También en la ESO hay un salto de nivel, digamos, de formación, ¿no? El nivel es más alto y por lo menos que se mantenga algo estable en un momento en que los niños también empiezan, bueno, pues a entrar en una fase difícil y complicada, ¿no? A mí me parece que puede darle cierta estabilidad y sobre todo eso, preservarle frente al mundo que les espera después. Y también no sé si se evitaría de alguna manera esta adolescencia precoz que nos encontramos muchas veces, ¿no? Y que parece que últimamente llega cada vez antes.
Lorenzo.
Bueno, pues hombre, yo lo primero que tengo que decir es que aunque, bueno, podría decirse, ¿no?, que en el oficio de tertuliano va inherente la temeridad, ¿no?, nos pones un poco en un brete porque nos haces hablar de un tema delante de alguien que, como nuestra oyente, que es una experta, ¿no?, y nosotros somos profanos y por muy temerarios que seamos, pues...
Pero bueno, somos padres y hemos pasado
sí,
por
eso.
Esto.
Sí,
conocemos
eso
la experiencia
sí.
De lo que supone, no sé, en tu caso, pero mi hijo se pasó sí. De un colegio público al instituto y el cambio fue radical. Y ahora vamos a hablar también de ello, ¿no?, de los problemas que se plantean las familias en ese cambio, en ese tránsito, cuando a los 12 años, para empezar, ya se encuentras que no hay comedor en el instituto y ese niño regresa solo a casa y en muchos casos, con 12 años, come solo y pasa gran parte de la tarde solo. Es uno de los principales problemas que se da en los colegios públicos, en los concertados, si es verdad que no, porque la etapa escolar termina a los 18, ¿no?
Sí, te diría algo más. Aparte, padre, he sido alumno y he sido alumno en el modelo ese al que se pretende volver, ¿no? En el modelo en el que los alumnos de 14 años seguían en el colegio. Eso genera otros problemas, ¿eh? La convivencia entre los alumnos de 6 y los de 14, si no los tienes muy separados, también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Pero creo que quizá lo importante es aquí discernir, ¿no?, o distinguir. Por un lado, tenemos aspectos que pueden tener que ver con lo que es la conciliación familiar, por ejemplo, pues la pérdida del comedor es muy importante, ¿no? Es quizá para muchas familias que dependen de él de una manera importante el principal salto que hay en el salto a la secundaria, la convivencia, la diferencia de madurez. Esto es una cosa y quizá la otra cuestión sería la pedagógica, ¿no? En qué medida pues tiene sentido o no que a quien ya se incorpora una enseñanza secundaria, que bueno, pues ya aunque se inicie con 12 años, pues ya intenta prepararle para una madurez como estudiante y también inicia unos itinerarios, etcétera, y hay un equipo docente que tiene que diseñar toda esa etapa, ¿no?, que tiene una coherencia, pues a lo mejor desde ese punto de vista habría razones para defender el otro modelo. De todas maneras, fíjate, hay modelos que existen en España que en cierto modo neutralizan, ¿no?, este debate. En muchos colegios concertados mantiene la continuidad desde el preescolar hasta el bachillerato, ¿no?, con una segmentación. Incluso hay alguna comunidad autónoma que ha puesto en marcha en Cataluña, si no estoy equivocado, lo que llaman la escola-instituto, ¿no?, que bueno, pues une la primaria y la secundaria en el mismo centro y tiene esa gestión. Yo creo que al final lo importante es cómo se gestione esto. Por ejemplo, que haya niños de 12 años en un instituto de secundaria que esté bien gestionado, que esté bien cohesionado, que esté bien controlado, creo que no es ningún problema. Muchos lo gestionan perfectamente. El problema es cuando, pues, ese niño de 12 años llega a uno de los, bueno, institutos que existen en España, y no son pocos, que o bien están desbordados, o bien no tienen un equipo suficientemente cohesionado, o bien están en una zona conflictiva, y ahí sí que se producen problemas, claro que sí. Pero no es un problema inherente al modelo, sino inherente a la insuficiencia de ese instituto para atender a la comunidad escolar a la que está atendiendo.
Bueno, Sonsoles, tú conoces la realidad perfectamente porque eres profesora, como decíamos, de primero y de segundo de la ESO. ¿En qué colegio estás?
En el colegio Senara, Moratalaz. Un colegio concertado que tiene desde cero añitos hasta los 18.
Y por tu experiencia, ¿qué modelo crees que es mejor o ofrece más ventajas, el actual o el modelo de la EGB al que pretenden volver algunos colegios de la Comunidad de Madrid?
O sea, yo creo que... Antes que eso, también creo que hace falta reflexionar un poco a por qué hemos llegado a esto, ¿no? Porque cuando se cambió la ley, el problema de niños que se quedaban sin comer y solos con 12 años ya viene de antes, ¿no? Entonces, yo pienso que también esto nos tiene que servir para reflexionar sobre las leyes educativas, que realmente no sean leyes políticas, ahora viene uno, hace una cosa, ahora viene otro, hace otra cosa, sino que haya un consenso y que se piense a largo plazo en lo que va a ocurrir. Porque, pues, quizá habría que reforzar los institutos, pues... para que sean un poco más humanos, ¿no? No porque no lo sean actualmente, sino porque efectivamente esos niños de 12, 13 años que llegan en primero y segundo de la ESO, pues que muchas veces pues dan un salto de madurez muy potente y que a algunos, si tienen un buen acompañamiento familiar y social, pues les va bien, pero a otros les puede suponer mucho. Entonces, bueno, habría que estudiar, ya digo, muy bien. Yo decantarme, pues... Yo lo que veo en mi colegio es que el modelo de que conviven perfectamente las alumnas de mayor edad con las más pequeñas, y sí que tenemos alguna iniciativa incluso que las más mayores, pues por ejemplo, si se están preparando un tema, se lo pueden exponer a otras alumnas que lo están viendo en otro curso. O en mi colegio que hay catequesis, pues las mayores dan catequesis a las pequeñas, todo eso acompañado de muy cuidado, ¿no? Con formación y muy cuidado. Ahora bien, es verdad que primero y segundo de la ESO, estando en el mismo pabellón de secundaria, están separados. Por un lado, primero y segundo de la ESO, y por otro lado, tercero y cuarto. O sea, porque también, y bachillerato también tiene otro horario distinto. Entonces, bueno, creo que se puede convivir. Creo que con la situación actual sí que me parece una medida que, bueno, efectivamente, como decía Lorenzo, hay variedad en la Comunidad de Madrid para elegir, ¿no? También pues el modelo que cada padre decida, ¿no? Que también es importante.
Bueno, de momento es la Comunidad de Madrid, como estamos contando, la que apuesta por la vuelta al modelo EGB. 52 colegios van a recuperar este modelo el próximo curso, permitiendo que los alumnos de sexto de primaria sigan en su centro escolar sin tener que saltar al instituto. Las ventajas: más seguridad, mejor convivencia y una ayuda clave, ¿no?, para la conciliación familiar, que siempre es importante. Ahora mismo, según el sistema actual, como contábamos hace un momento, cuando los chavales terminan las clases del instituto, son las 2 o 2:30 de la tarde. En muchísimos institutos no hay comedor y esos chavales ya se tienen que ir a casa y generalmente comen solos y pasan muchas horas a lo largo de la tarde también solos. Sí es verdad que hay algunos colegios públicos, muy poquitos, que son también instituto, los CEIPSOS, 40 de 850 en la Comunidad de Madrid, que cuentan con comedor y ofrecen a los chavales de la ESO comer allí.
Y es un servicio que pueden utilizar, por supuesto, los alumnos de secundaria, porque son alumnos del centro, y que también facilita a las familias de esa tranquilidad, en el sentido de que los alumnos o sus hijos, en este caso, no tendrían que estar solos en casa mientras ellos llegan del trabajo. Por lo tanto, facilita esa conciliación familiar.
Es Isabel Gabaldón, directora del Colegio Bilingüe Salvador de Madariaga de Daganzo, en Madrid. ¿Cuál es el reto ahora con la vuelta al modelo EGB? Acondicionar los espacios y decidir cómo integrar a los profesores de secundaria. La implantación será gradual, primero de la ESO en 2025 y segundo en 2026, con miras a expandirse a más colegios. La pregunta es: ¿revolución educativa o regreso al pasado? Pues como suele pasar, nunca llueve a gusto de todos. Desde los institutos madrileños defienden que sus centros son seguros y que llevan muchos años adaptándose a las necesidades del alumnado. Hemos hablado también con Rosa Rocha, que es la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid.
Los institutos de la Comunidad de Madrid llevamos más de 20 años trabajando con estos alumnos, con alumnos de primero y segundo de la ESO. Y le puedo asegurar que tenemos desde luego experiencia en manejar los conflictos, en manejar los problemas que tienen muchas veces generados a través de las redes sociales. Esa experiencia, bueno, incluso ha sido premiada en certámenes de la Comunidad de Madrid o incluso a nivel nacional. Siempre hemos trabajado para la convivencia, la mejora de la convivencia, y nos preocupa fundamentalmente que cuando esos alumnos luego lleguen a los institutos en tercero de la ESO, pues no saben muy bien cómo se van a adaptar.
La educación secundaria, según la normativa vigente, consta de 4 cursos, de primero a cuarto de la ESO. Si primero y segundo se mantienen en los colegios, esta etapa quedaría dividida en 2, lo que, según Rosa Rocha, dificultaría la coordinación y afectaría la orientación de los alumnos en su camino hacia la formación profesional o el bachillerato. Bueno, el tema es complejo, desde luego, porque intervienen muchísimos factores, como estamos viendo. Nos acompañan también para abordar este asunto 2 invitados más, que son Mario Sanz, que es orientador en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas en Madrid. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Roberto Brea, que es director del Colegio Público Columbia de Tres Cantos en Madrid, uno de los 52 colegios que precisamente va a introducir este modelo EGB en sus aulas a partir del curso que viene. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo contigo, Roberto. Vuestro colegio es uno de los 52 que ha pedido sumarse a este nuevo modelo, nuevo aunque antiguo, y para ello ha tenido que contar con el apoyo del Consejo Escolar, donde están representados el equipo directivo, maestros, personal de administración y familias. ¿Por qué habéis apostado por esta vuelta a la EGB?
Pues la verdad es que fue una situación en la que, bueno, cuando la presidenta puso la medida en el estado del debate de la región, pues hubo familias que empezaron a preguntarnos que cómo se posicionaba nuestro centro y si éramos podíamos, en este caso, adaptar nuestros espacios para asumir esta medida. Entonces, lo que hicimos fueron varias reuniones, tanto con el claustro de profesores, para ver si estaba preparado, y veíamos que, bueno, que podía ser una medida a adoptar en nuestro centro, y posteriormente con el Consejo Escolar, que al final es el órgano donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa. Y una vez que vimos los pros y los contras, que como bien decían antes los anteriores invitados, pues hay muchos pros y muchos contras, y sobre todo pues también tenemos esa cierta incertidumbre en algunos aspectos, pues decidimos valorar positivamente el poder solicitar de forma formal a la Comunidad de Madrid el formar parte del proyecto.
Roberto, ¿qué cambios habéis tenido que hacer en el colegio para adaptaros a la llegada de la ESO? Me imagino que contaréis con espacio físico, lógicamente.
Correcto, es decir, una de las primeras cosas que tuvimos que valorar era, pues eso, el que el centro esté preparado, pues para con esos espacios, esas aulas, laboratorios y espacios que por así decirlo vienen recogidos en la norma, para que pues los alumnos de primero y segundo de la ESO tengan los espacios para poder realizar las clases ordinarias, y luego pues en los laboratorios pues todos aquellos experimentos y áreas más científicas.
Mario, uno de los argumentos a favor es que este modelo aleja a los alumnos más pequeños de los mayores y de posibles influencias negativas como pueden ser bandas o drogas. Los institutos, como escuchábamos hace un momento a Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid, se defienden y dicen que ellos son espacios seguros. Mario, ¿qué opinas al respecto? ¿Son los institutos lugares seguros? ¿Los chavales están controlados?
Sin ninguna duda. Son espacios seguros en los que hay una experiencia ya de muchos años de trabajar con alumnos de 12, 13, 14 años y mayores, y en los que no suele haber demasiados problemas entre unos alumnos de unas edades y de otras. En muchos casos, los alumnos mayores ni siquiera tienen contacto con los pequeños, y en muchos casos incluso tienen instalaciones diferentes.
Está el patio generalmente de pequeños y el de mayores, ¿no?
En muchos casos sí. Y además, por la propia evolución de los adolescentes, los chavales de 15 años o de 14 años consideran a los alumnos de 12 años de una manera, o sea, como niños, es decir, como niños que no tienen mucho que ver con ellos, porque ellos piensan que son ya muy mayores, que entonces no suele haber tampoco un contacto excesivamente importante entre unos alumnos de unos cursos y de otros. No obstante, en los centros de secundaria, en los institutos, se tiene mucha precaución y mucha se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la convivencia. Y llevamos muchos años trabajando en ello. O sea, yo te puedo asegurar que, y puedo asegurar a los padres que puedan estar escuchando esto, que los institutos de secundaria son centros seguros.
Bueno, Mario, a mí no me tienes que convencer que directamente he llevado a mi hijo a un instituto. O sea, sé que efectivamente los chavales están más o menos controlados y además están separados, lo que te decía. Conozco perfectamente lo del patio de pequeños y el patio de mayores. No sé si en vuestro colegio son soles, si están los chavales, los de la ESO, las niñas están separadas.
Sí, efectivamente hay un patio, primero y segundo de la ESO justamente tienen el patio con las de primaria y tercero y cuarto de la ESO tienen el patio pues en otro espacio diferente. Sí.
Y compartes lo que estaba apuntando ahora Mario, es que aunque estuviesen en un mismo espacio físico, ellos mismos elegirían no mezclarse, ¿no?
Sí,
por las edades,
sí,
porque
sí.
No quieren, bueno, pues unos tienen ya una edad y no tienen nada que ver con los pequeños.
Sí. O sea, yo creo que esta medida, más allá de, más que la convivencia en sí, que también en algunos casos puede afectar, ¿no? Pero que eso también puede ocurrir en colegios privados y concertados. O sea, no creo que sea aquí una cuestión de que sea un colegio instituto público. También yo creo que tiene que ver con el salto, ¿no? Que en secundaria hay un cambio de profesorado, distintas materias, entonces ya supone un salto que pedagógicamente se puede pues salvar, ¿no? Porque bueno, pues nos vamos adaptando, pero claro, yo creo que tiene mucho peso la logística familiar, ¿no? Y lo que comentabas antes de pues que el niño que termina pues que no esté solo toda la tarde hasta que los padres lleguen de trabajar, ¿no? O sea, que eso yo creo que tiene más peso que quizá la convivencia, ¿no? O sea, que no sé si la solución pasa porque vayan a un colegio o a condicionar los institutos para que los chavales de primero y segundo de la ESO no tengan que pasar tanto tiempo solos en algunos casos.
Sí, que puedan tener comedor y que puedan tener también algunas actividades para cubrir parte de la tarde, ¿no? Como sí, en los propios colegios. Roberto, ¿por qué crees que este modelo de EGB puede beneficiar a los alumnos de tu centro?
Yo creo que lo primero de todo, efectivamente, estoy de acuerdo con el orientador. O sea, los centros, yo creo que no hay que criminalizar a los centros de secundaria.
No, por supuesto que no, efectivamente.
Que muchas veces hemos leído declaraciones, ni mucho menos. Es decir, llevan muchísimos años haciendo una gran labor y al final nosotros lo que a las familias más les interesa es eso, esa conciliación familiar donde puedan entrar a una hora y salir un poquito más tarde. O sea, que yo creo que así un poco es lo que las familias más demandan, el poder pues usar el servicio de comedor escolar, actividades extraescolares y al final un poco pues el que puedan convivir un poco más en el ámbito escolar. Y luego por otro lado yo creo que también es importante la parte de esa parte que comentábamos de que no estén juntos y tal, pero sí que es verdad que al final, y como decíamos, nosotros una de las actividades que más nos gusta es cuando los alumnos del instituto sí que pueden venir al cole a hacer actividades conjuntas con nuestros alumnos o nuestros alumnos de primaria con infantil. Entonces nosotros una de las cosas que valorábamos muy positivamente de esta medida es esos dos cursos de primero y segundo de la ESO, el poder que sigan pudiendo hacer este tipo de actividades, como puede ser la celebración de la Navidad o una semana cultural, donde al final se relacionan todos entre todos y al final lo que vamos a seguir trabajando es esa mejora de la convivencia, es decir, a aprender a relacionarnos con alumnos de diferentes edades y a beneficiarnos de la parte positiva de todos ellos, es decir, son más mayores, son más maduros y también nos van a ayudar pues a leer a los más pequeños, es decir, yo creo que también es un poco donde puede venir el éxito de este proyecto.
Bueno, nos decías que sobre todo lo que ha pesado en vuestro caso, Roberto, es el aspecto de la conciliación familiar, porque si es verdad que si se da mayor cobertura a las familias, están más cubiertos los chavales, pues las familias van a poder conciliar mejor. Pero a nivel pedagógico, y esta pregunta os la extiendo a todos, ¿cómo pensáis que puede influir el modelo EGB? Es más, os pregunto, ¿pensáis que lo tenemos también idealizado? Mario, te pregunto a ti, por ejemplo, como orientador.
Yo lo que veo por mi experiencia es que en los institutos a los alumnos de primero y segundo de la ESO, digamos que lo que es la adaptación pedagógica a sus necesidades está perfectamente cubierta. De hecho, llevamos ya muchos años trabajando con alumnos de estas edades. En principio, yo creo que no es algo que sea una cuestión en cuanto a dónde deben estar en una edad o en otra. Es una cuestión, desde mi punto de vista, de horarios escolares, de jornada escolar, de jornada partida, jornada continua o de conciliación familiar. Pero ese es otro debate.
Pero a nivel Quiero educativo no les mejor... influye estar en un sitio o en otro. Va a ser igual.
No, en principio, a ver, hay una continuidad entre la primaria y la secundaria porque generalmente los colegios con los que trabajamos cada instituto, pues hay una coordinación en el sentido de que los profesores de sexto de primaria informan a los institutos de cuáles son las características de sus alumnos para que en primero haya la mayor continuidad posible respecto a sexto de primaria y no haya un salto a nivel pedagógico, a nivel de exigencia educativa y demás, no haya un salto excesivamente alto. Entonces, esa coordinación es un aspecto positivo, pero sí es cierto que luego hay otros cambios en cuanto a horarios de clase, en cuanto al número de materias, en cuanto... Pero en ese sentido eso es algo que van a tener en un lugar y en otro. Uh-huh. Es decir, que pasar de 5, 4 o 5 materias fundamentales o áreas a 10 materias en primero de la ESO, eso lo van a tener, estén en el colegio o estén en el instituto. Es decir, lo van a tener exactamente igual. Y tener 10 profesores distintos frente a 4 o 5 que puedan tener en primaria, pues también lo van a tener en cualquier caso, estén en un lugar o en otro. Pero yo creo que es una cuestión que tiene más que ver con la posibilidad de que los alumnos tengan una cantidad de un tiempo y unas actividades que les permitan conciliarlas con la actividad familiar. El tema del comedor escolar, que es un tema importante. Yo, por ejemplo, trabajo en un instituto que es uno de los pocos institutos de la Comunidad de Madrid que tiene comedor escolar, como si fuera un colegio de primaria.
Claro, eso para las familias es muchísima tranquilidad.
Claro, efectivamente. Es decir, eso es una ventaja importante. Sí. Pero a lo mejor es que el debate debería
ser
ir
otro,
por
¿no?
ese lado.
Que habría que cambiar y poner esos servicios en los institutos. No cambiar el modelo, sino ofrecer... Mira, Sonsoles asiente con la cabeza.
Sí, es que, a ver, al final es lo que decía antes, ¿no? Que cada cambio supone muchísimo de infraestructuras, ¿no? Pues ahora esos institutos, ¿no? Que están adaptándose para poder recibir a los alumnos de primero y segundo de la ESO, pues esa adaptación, si en unos años volvemos a cambiar... O sea, que tienen que ser cosas que realmente sean las que se hagan pensando en los alumnos, ¿no? Y en la educación. Entonces, bueno,
y en una continuidad, en un futuro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en cuanto a lo que me comentabas antes, a nivel pedagógico, hombre, yo creo que, pues evidentemente, separar la secundaria en primero y segundo y tercero y cuarto, pues tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque es una etapa que tiene su continuidad y hacerlo en un mismo centro, pues presenta muchas ventajas. Partirlo, pues también tiene sus inconvenientes, pero creo que se pueden salvar, ¿no? Pues como decía Mario, pues con una continuidad y una buena comunicación entre el centro y el instituto de referencia, pues se puede salvar, ¿no? Y al final es una adaptación que van a tener que hacer, pero en vez de hacerla con 12, 13 años, pues la hacen ya un poquito más maduros y ya habiendo tenido un rodaje en secundaria. Que a nivel orientación y tal salen perjudicados, bueno, pero si ponemos la balanza y al final la vida de un alumno no son solo las notas, ¿no? O sea, influyen muchas más cosas, el ambiente, la seguridad, el estar pues con sus amigos, ¿no? Que a veces les pasa que se van al instituto y pues a lo mejor otros amigos se van a otro y pues eso también influye, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene ventajas. A nivel pedagógico, pues sí, ese corte pues creo que se puede salvar. No, uh-huh. Sin mucha dificultad.
Bueno, lo que está claro es que cualquier aspecto de la educación nos interesa a todos y genera debate a todos porque, bueno, todos los que estamos inmersos ahora mismo en esta conversación somos padres y estamos pendientes, por supuesto, de la educación de nuestros hijos y queremos, además, que reciban la mejor educación. Y en este Día Mundial de la Radio, pues hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, escuchar, debatir y dar voz, además, a quienes realmente viven los cambios que nos afectan, como estamos diciendo a todos. Mario Sanz es orientador en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas en Madrid. Mario, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y Roberto Brea, gracias también, que es el director del Colegio Público Columbia de Tres Cantos, uno de los colegios que a partir del año que viene vuelve a la fórmula de la EGB. Roberto, gracias también.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Sonsoles, por supuesto. Sonsoles Calderero, que es una de las oyentes que nos acompaña todas las tardes en COPE, aquí en la tarde de COPE. Nos acompaña desde casa, pero en esta ocasión, en este jueves, nos ha querido acompañar desde este estudio de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sonsoles, por plantearnos este tema tan interesante. Oye, que nos sigas escuchando, ¿eh?
Muchas gracias y un placer haber venido.
Bueno, ya veis, Lorenzo, Ana, que el tema da muchísimo de sí. Porque la educación, como decimos, pues es algo que nos preocupa, que nos interesa y sobre el que debemos debatir siempre, porque es que hay muchísimos aspectos. Además, el cambio a EGB o no, el sistema educativo que cambia cada vez que hay un gobierno, es un tema muy interesante que abordaremos siempre que sea oportuno aquí en la tarde. Ana Cabanillas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Lorenzo Silva, lo mismo, gracias.
A ti, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós. Y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hace calor. Bueno, aprovechando que tenemos a Sonsoles, todavía por aquí no te vayas, Sonsoles, ¿cómo recuerdas tú tu carnet de conducir? ¿Tienes carnet de conducir?
Sí, lo tengo desde hace 10 años.
¿Y cómo recuerdas el examen?
Pues la verdad que no guardo muy buena experiencia de la primera vez, porque estaba enferma y la primera vez la recuerdo bastante mal, la verdad. Porque acabé enferma y no fue muy bien.
Qué fastidio tener que ir enferma al carnet,
sí,
¿verdad?
Sí, pensé que eran los nervios al principio del examen y luego no. Es que tenía gastroenteritis y entonces estaba pensando en otras cosas y...
¡Ay, pobre! ¿Y lo aprobaste a
la tercera?
A la tercera. ¿Eso sí, el práctico?
Sí. El práctico, sí, sí, sí.
Yo a la tercera el práctico y a la primera el teórico.
A la tercera el práctico. Nos costó un poquito, Rosa Rosado,
¿no? Nos costó un poquito, Pilar. ¿Y tú qué vas? ¿De lista,
yo,
no?
Yo de lista, porque aprobé los dos a la primera. Tuve una suerte. Tuve al típico examinador cándido que miraba para otro lado y no te castigaba por los errores. Por eso aprobé también.
Claro, es que si hay que tener suerte.
Si me viene ahí la teniente O'Neill, pues no apruebo. Influye mucho el examinador, ¿eh?
Influye muchísimo. Y el día que tengas, los nervios que tengas, es que, bueno, el teórico es diferente al práctico, pero es verdad que son días muy tensos.
Bueno,
¿eh?
Estamos hablando de este asunto porque lo ha propuesto también otro de nuestros oyentes, José Manuel, que es profesor de autoescuela, ha dicho, oye, vamos a hablar de esto con los oyentes. ¿Qué nos van contando, Rosa?
Pues mira, sobre todo el día del examen, seamos prudentes y no nos pongamos nerviosos.
Buenas tardes a la gente. Pues yo me saqué el carnet de conducir a los 18 años. Me suspendieron 5 veces. La primera de ellas fue por listo. Iba yo tan tranquilamente a 50 por la calle cuando me dice el examinador, la primera a la derecha, justamente cuando ya llegábamos a ella. Ni frenar ni nada, claro. Volantazo, casi me pongo en dos ruedas. En fin, ni que decir, que fue la primera vez que me suspendieron, claro.
Eso no se puede hacer. No puedes poner el coche a dos ruedas.
Hombre, pues no.
No te puedes venir arriba.
No, si te suspenden en este caso, yo creo que está justificado.
Se puso a hacer ahí el volantazo. Bueno, hay muchas formas de templar nervios. No sé si esta es la mejor, pero ahí lo dejo.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, yo la verdad que tuve mucha suerte y me lo pude sacar a la primera el carnet de conducir, y tanto el teórico como el práctico. Pero tenía una amiga que era muy, muy patosa y muy nerviosa. Y a la cuarta vez que se iba a examinar le dije, escuchad, digo, tómate un carajillo ron antes de hacer el examen. Digo, así te relajarás. Se lo dije de coña. Pero ella, que fue adelante, se tomó el carajillo y aprobó. Digo, manda narices. Digo, sí, es que no puede ser.
Pues puede ser.
Pero vamos, esto no lo podemos recomendar.
No, desde luego que no. Es la experiencia de este oyente, que es lo que nos tenéis que contar, experiencias del carnet de conducir en el 607-150602.
Seguimos en la tarde, en este día de la radio. Gracias, Sonsoles.
Adiós, buenas tardes.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Que ha superado las expectativas de todo el mundo.
Incluido Ancelotti, por supuesto.
El entrenador.
Nadie fue con una pancarta Ancelotti.
Yo llevo dos años pidiendo a Ceballos.
Es que yo creo que ha cambiado su juego.
Yo sí.
Era el que más se me parecía a Modric.
3 meses llorando por Kroos.
Claro, yo
no. Todos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La mejor oferta.
oferta de San Valentín a Carrefour con el 20% en todos los bombones. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 14 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo.
¿Cómo?
Es de primera y tiene un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Carne de primera a un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A solo 3,59 el pack, un 13% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Imagínate que estás haciendo una reforma en tu casa, unas obras, y al picar el suelo o una pared te encuentras algo que parece muy, muy, muy antiguo. ¿Qué haces en este caso? Bueno, España está repleta de historia y de restos de nuestras diferentes épocas. ¿Qué pasa si me encuentro con restos arqueológicos o con algo que se pueda considerar patrimonio? Pues esto mismo es lo que le ha pasado a Juan Francisco León, un vecino de la localidad de Úbeda, en Jaén, una localidad que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003. La calidad y la buena conservación de los edificios renacentistas de la ciudad fueron la causa de la distinción, por lo que no es extraño que a este vecino, a Juan Francisco, pues se encontrase con la fachada de un hospital del siglo XVI cuando empezó unas obras en su casa hace tiempo ya, en 2016.
Empezamos por la parte de la guardilla, viendo a ver si los muros que había eran muros de carga o eran muros de relleno, como lo que se hacía antiguamente, pues La sorpresa fue que nos encontramos con que detrás estaba, había emparedado una portada. Y según íbamos bajando las plantas, pues iba apareciendo la portada entera en toda su proporción.
Aparte de la sorpresa, desde entonces se ha iniciado un largo recorrido legal, ya que Juan Francisco reclamó a la Junta de Andalucía al menos el 50% del valor estimado de lo encontrado, algo a lo que tiene derecho según la Ley de Patrimonio Histórico. Hablamos de millones de euros que irían destinados a recuperar ese tesoro que tiene en su casa. Yolanda Guirado es nuestra compañera de COPE en Andalucía. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En un principio, la Junta de Andalucía, Yolanda, le denegó ese 50% del valor estimado. Habéis podido hablar con Juan Francisco, ¿no?, y con su abogado. ¿Qué os han contado?
Bueno, pues Pilar, nos han contado que han sido años de muchos trámites, han sido años de mucho papeleo, de muchas idas y venidas, pero por fin, después de tanto tiempo, la justicia le ha dado la razón a Juan Francisco. Aunque eso sí, Pilar, aquí no termina todo, ¿eh?, porque Juan Francisco todavía no ha recibido el dinero que necesita para rehabilitar la fachada del hospital del siglo XVI que encontró en su casa. Para que un tribunal nos dé la razón ante un hallazgo como este y recibamos el dinero para poder rehabilitarlo, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Vamos a escuchar cuáles. Escucha al abogado Manuel Serrano, del despacho Serrano, Alberca y Conde.
Se produjo un hallazgo y un descubrimiento por casualidad, que esa es la primera clave. La segunda es que se produjo la comunicación de ese hallazgo en el plazo establecido legalmente, que son 48 horas. Y la tercera es que ese hallazgo de la fachada era un elemento verdaderamente que no existía y que no se conocía antes.
Bueno, ¿y qué dice la Ley de Patrimonio ante un hallazgo como este? Lo primero de todo, Pilar, es que hay que notificar el hallazgo, es decir, hay que comunicarlo a la policía o a la Guardia Civil. Si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser muy negativas. De hecho, podemos tener multas de hasta 600.000 euros. Incluso es tan grave, fíjate, que hay penas de cárcel porque estamos hablando de un hurto, de un robo. Una vez notificados, si lo hacemos todo bien, ¿cuánto dinero podemos recibir si descubrimos algo así? En este caso, Juan Francisco, ¿cuánto dinero puede llegar a recibir para rehabilitar esa joya histórica que ha encontrado en su casa? Bueno, pues tiene un derecho de compensación de hasta el 50% del valor del hallazgo.
El descubridor tiene derecho al 50% de lo que se halle en su propiedad y al 25% de lo que no se halle dentro de su propiedad. Puede reclamar el 25% de todo lo que se descubra fuera de lo que sea suyo, vaya.
Yolanda, y me surge otra pregunta. ¿Cómo se calcula el valor de un bien patrimonial?
Bueno, pues esto, Pilar, es algo que no es nada fácil. De hecho, es algo que trae de cabeza a los expertos. Nosotros en COPE Andalucía hemos hablado esta mañana con Alejandro Jiménez, es arqueólogo de Sevilla, y esto nos ha contado.
Una moneda de plata es lo que pesa, su peso en plata. Pero si es una acuñación del tiempo de César, de Bruto, no sé qué, pues eso tiene una importancia histórica que trasciende con mucho el valor del metal en el que está acuñada. Eso es un problemón enorme, el tasarlo.
Bueno, si lo que encontramos no es una moneda, sino que es un bien de interés cultural, estamos obligados, Pilar, a abrirlo al público de forma periódica. En este caso, en el caso de Juan Francisco, al tratarse de un hallazgo que está dentro de su casa, dentro de su vivienda, el propietario, aquí viene la buena noticia, tendría derecho a explotarlo. Es decir, podría vender entradas y podría cobrar por las visitas.
Pero sí o sí tiene que exponerlo, o sea, tiene que abrir las puertas de su casa. No puede decir, yo no quiero que entre nadie.
Eso es obligatorio, Pilar. Eso tiene que hacerlo según la ley. Eso hay que hacerlo. Lo que sí no tiene por qué hacer es explotarlo, es decir, ganar dinero. Pero abrirlo, tiene que abrir las puertas de su casa para que toda la gente que quiera verlo pueda ir a disfrutar, en este caso, de esta fachada del hospital del siglo XVI. Pero claro, hablábamos de derechos, hablábamos de obligaciones. Obligaciones, como siempre, hay, Pilar. Vamos a escucharlas.
Tiene la obligación, en el caso del hallazgo, de comunicarlo y después de conservarlo hasta una cantidad determinada. Garantizar que no se destruya, pero es que además tiene la obligación de mantenerlo y hacer las tareas de conservación necesarias.
Oye, que esto no es una bicoca, ¿eh? Que aquí hay mucha inversión, esfuerzo en tiempo también y en dinero, porque fíjate lo que ha dicho, es que estás obligado a conservarlo. Claro, si tienes que hacer todo esto, si tienes las obligaciones, también tendrán un derecho a recibir algún tipo de compensación por ello, ¿no, Yolanda?
Pues sí, Pilar, tienen ese derecho, pero en este punto es verdad que los expertos con los que hemos hablado esta mañana diferían, no se ponían del todo de acuerdo. Lo que sí están de acuerdo es en que la administración es muy lenta, es lentísima a la hora de resolver casos como este. De hecho, nuestro protagonista de hoy, Pilar, para que nos hagamos una idea, lleva casi 9 años esperando. Vamos a escuchar al abogado Manuel Serrano y también al arqueólogo Alejandro Jiménez.
el descubridor tiene que ir a la vía judicial para poder reclamar y que se reconozca ese derecho, aunque lo tenga. Y eso ha supuesto, en este caso, un proceso que se ha dilatado durante 9 años.
Deberíamos ser conscientes de que el patrimonio es de todos y que eso no es un obstáculo, sino que es un valor. En segundo lugar, la administración debería ser mucho más ágil en todos los procedimientos. No va a ser rápido y probablemente sea doloroso.
Oye, Yolanda, si finalmente se resuelve a su favor, ¿qué piensa hacer Juan Francisco con el dinero?
Bueno, pues Juan Francisco lo tiene muy claro. Nos ha dicho que no va a parar hasta que consiga su sueño, que es rehabilitar esa fachada de ese hospital del siglo XVI que encontró en su casa hace más de 8 años. Nos ha dicho que ni la justicia ni nadie va a impedir que él cumpla con su sueño.
La idea es que ya, bueno, empecé a hacer el proyecto arqueológico, pues sí. Yo de todas maneras iba a empezar ya con el proyecto arqueológico, que es verdad que esto ya pues me viene mucho mejor, porque claro, iba a empezar con fondos propios, hacer aquí la obra y ahora pues bueno, esperamos a cobrar y eso y la verdad que haremos la obra con más alegría.
Oye, suena bien lo de tener en tu casa una fachada de un hospital del siglo XVI, pero ya hemos visto que tiene también su intrahistoria y mucho proceso judicial. A ver cómo termina todo esto. Yolanda Aguilado, muchísimas gracias, compañera.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Levantaremos al sol. Tus fotos en la pared y no me importa si perdí.
En este Día Mundial de la Radio, hoy el tema de los oyentes lo ha propuesto José Manuel, que es uno de nuestros oyentes fieles aquí en la tarde, que es profesor de autoescuela y nos escucha cada tarde desde Valencia.
Anécdotas del permiso de conducir, de las prácticas. ¿Qué recuerdas de cuando te sacaste el carnet? O como profesor, las barbaridades que te han hecho, porque hay para escribir un libro. Un saludo.
Pues hoy vamos con anécdotas del carnet de conducir, de las prácticas, los exámenes, algún profe curioso, aquella vez que la liaste parda a bordo de un coche. Bueno, pues nos lo cuentas y es lo que están haciendo muchos de nuestros oyentes en Rosa Rosado.
Pues sí, hay veces que aprobar el carnet es pura suerte porque mira lo que le pasó a este oyente, Pilar.
Hola, muy buenas. Pues yo salí de la zona de Montjuïc en Barcelona a hacer el examen. Hice apenas 200 metros, nos paró la Guardia Urbana, que venía el Rey Emérito a una feria en Barcelona. Cortaron las calles. Estuvimos ahí media hora, nos dieron paso, me dijo la examinadora, va, que tengo muchos exámenes que hacer. Se montó un pitote ahí de coches, ¡pup!, aprobado, ni 2 minutos de examen. Y hoy en día soy conductor de autobús en Lleida. Así que eso, bueno, venga, buenas tardes, hasta luego.
Fíjate, yo no sé si, a ver, a mí me pasó la tercera vez que aprobé por fin el práctico, me tocó un día de cabalgata de Reyes, eran las 4 de la tarde, y yo sabía perfectamente que el examinador tenía prisa
para llevar a los niños a la cabalgata.
A la cabalgata. Oye,
si es que hay que buscar la fecha para examinarse.
Que sí, me duró el examen poquísimo y me dijo, venga, muy bien, aprobada, hasta luego.
Al final, da igual si lo apruebas a la primera, a la segunda o a la cuarta. Ninguno sabemos conducir.
No, claro. Pero...
O sea, conducir es otra cosa. Sí. Y aprender a conducir se aprende, lógicamente, con la experiencia. Es que es una cuestión de suerte, de nervios. Que controles los nervios el día del examen. Que el examinador no sea tampoco demasiado riguroso, ¿no? Y eso, y que haya una cabalgata y se tengan que ir pronto.
Pues sí, yo no sé si José Manuel, por ejemplo, ha tenido que aprobar, bueno, o ha vivido eso de que han aprobado a su alumno por las prisas del momento, no lo sé.
Pues vamos a preguntárselo a él. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Rosa.
Desde Valencia nos atiendes a bordo de tu coche de autoescuela, ¿no?
Sí, estamos haciendo prácticas. Ahora vamos por la autovía, estamos tranquilitos.
Sí, ¿hay mucho tráfico a esta hora o no?
No.
Oye, José Manuel, decía Rosa que anécdotas tendrás muchísimas. No sé si alguna vez os habéis encontrado con algún examinador que ha aprobado a alguno de tus alumnos porque tenía prisa para irse a la cabalgata o a alguna comida.
Pues alguna vez ha pasado de pillar un atasco y pasar el tiempo, el examinador estar mirando la hora, ponerse nervioso, pero bueno, 2 minutos no, ¿eh? Después sí, la situación de, venga, que tengo prisa, venga, a la derecha, a la izquierda, venga, va muy bien, ¿no? Un poquito más, ya.
Pero, oye.
Pero hoy en día es muy raro esto, ¿eh?
¿Quién va conduciendo ahora mismo contigo? ¿Quién es tu alumno o alumna?
Carlos, aquí a mi lado.
¿Cómo lo lleva Carlos?
Bueno, lo llevo bien, lo llevo, que no es poco.
Ay, pobre. Oye, Carlos, mira, os voy a poner un oyente porque yo no sé, José Manuel, si te has topado alguna vez con alguien con este problema, mira.
Buenas tardes, gente. La primera vez que me saqué el carnet tenía un problemilla yo con mi izquierda y mi derecha y no me puse ninguna chuleta. Entonces, cuando el profesor o instructor me decía, gira en la rotonda a la izquierda, yo a la derecha que me iba, gira a la derecha, yo a la izquierda. Y, por supuesto, suspendí el examen.
Claro. Ese problema pero yo no sé si te lo has encontrado, José Manuel.
Eso, el problema lo tienen todos.
Carlos todos. También, pobrecito
yo
Carlos.
Yo no sé a quién le puede pasar eso, no tengo ni idea.
Ah, o sea que tenemos el mismo problema con Carlos, qué bueno.
No, pero ya no. Se bueno, apunta de la mano, la D y la I, o sea, imagínate.
Oh, madre mía, es que lo de la derecha y la izquierda sí. Parece una tontería y nos cuesta.
Nervios,
y además
sí.
Con los nervios en ese momento en un examen de conducir, pues puede ser mucho más complicado.
Qué bueno.
Bueno, José Manuel, Carlos, os dejamos ahí en esa práctica de autoescuela. Volvemos a conectar con vosotros en un ratito, ¿eh? Con cuidado, Carlos. Carlos, hazme el favor.
Sí, con mucho cuidado.
Y a seguir escuchando la radio.
Suerte.
Tenemos un mensaje, Rosa, de HSN.
Sí, si practicas deporte de resistencia, entonces esto te interesa. La Endurance Week de HSN. Compra sus productos y fórmulas únicas para deportistas con hasta el 55% de descuento en hsnstore.com. Solamente disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Renault.
Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo Aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más avanzados, con hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.